Buenas, bienvenidos a la Radio Librada. Estoy aquí con Óscar, Vicente y Germán, que son tres personas que han experimentado el llamado sueño lúcido. No un sueño lúcido solo, como en mi caso, sino que varios. Y tienen experiencias, pues, individuales, ¿no? Cada uno la suya. Entonces, antes de empezar con el tema, ¿qué es un sueño lúcido para vosotros? ¿Qué entendéis por un sueño lúcido?
Muy resumidamente, el sueño lúcido sería el hecho de estar lúcido, consciente, mientras está soñando, mientras está durmiendo. Sí que hay diferentes, o habría diferentes tipos, niveles de lucidez, pero, por ejemplo, de nosotros lo que consideramos un sueño lúcido como tal sería el óptimo, sería por lo menos tener un nivel igual o superior de conciencia a la vigilia, ya que se pueden tener estados de conciencia superiores a la vigilia. Básicamente sería eso.
Y en vuestros tres casos, digamos, en los tres casos, ¿inducís el sueño lúcido? ¿Estáis, digamos, en un sueño normal y pasáis a estar en un sueño lúcido por alguna técnica, o alguno de vosotros tenía esa capacidad sin hacer una técnica de despertarse en el sueño?
Yo particularmente, desde que tengo 5 o 6 años, que hace ya de eso unos cuantos, como 30, los primeros que recuerdo llegan sobre los 5 o 6 años. Y es lo que has comentado tú antes. Como yo los tenía, pensaba que todo el mundo los tenía igual. O sea, de la misma forma, de forma natural. Sin, claro, tan pequeño tampoco ni conocía ni sabía ninguna técnica. Luego lo que he hecho de alguna forma es, a través de técnicas, potenciarlo. Potenciarlo y hasta llevarlo por épocas a hacerlo a voluntad. Evidentemente, cuanto más práctica, pues más salen, más fluyen, más largos son, más controlados. Pero en mi caso particular sí que desde pequeño tengo esa facilidad. Y ahora te paso aquí a Óscar que te comente su caso.
Yo en mi caso no, ha sido una cosa de practicar. Sí que con la técnica vendría a ser el querer volverte lúcido, y no siempre me sale. O sea, a veces me pongo a hacerlo y me sale y otras no. Si interrumpo el sueño, por ejemplo, a las 4 o 5 horas, estoy despierto un par de horas y me vuelvo a dormir, tengo más probabilidades de que me salga, pero no siempre es igual. Y ahí estamos. Ahora te paso a Vicente.
Bueno, en mi caso pues ha sido también esporádico. Más yo normalmente siempre que he tenido algún tipo de conato de lucidez o de sueño extraño, real o de hiperrealidad, siempre era en la montaña. Fuera de mi ambiente normal de dormir, cuando estaba en un ambiente, pues eso, saco de dormir, tienda de campaña, pues es cuando que duermes intranquilo, estás entre la vigilia y el dormirte profundamente, pues eran esos momentos en los que he tenido bastantes experiencias, pero claro, el controlarlos ya es otro tema, ya se necesita una técnica y es en lo que estamos ahora, intentando pues pulir esa técnica para tener un control definitivo, ¿no?
Ok, bueno, antes de nada explicarle a los oyentes, por si no quedó claro, que sois tres amigos, ¿no?, que habéis experimentado esto con comunicación entre vosotros, ¿no?, y algún fin, digamos, de querer experimentarlo como un experimento, ¿no?, se puede decir.
Sí, de hecho, ahora estamos llevando, dando algunas experiencias de lo que se suele llamar sueño compartido, que es coincidir en el sueño. Como una de las, llamémosle así, teorías, es que no tiene que ser justo en el mismo momento, o sea, el tema de espacio-tiempo, según se entiende, no es igual ahí. O sea, no hace falta que coincidamos los tres a la misma hora, estemos durmiendo y tengamos lucidez en ese momento. Pues ahora, por ejemplo, estamos probando uno visualiza dentro de un sueño, intentar ver, captar lo que el otro visualiza, y vamos probando diferentes técnicas. Lo que Óscar y yo, por ejemplo, hace ya un tiempo habíamos probado también alguna técnica y nos había salido alguna cosita. No sé, lo que te comento, él a lo mejor estaba despierto, yo por tiempo podía permitirme, aparte disfrutaba practicando, y nos había salido alguna cosita de él, por ejemplo, estaba en el trabajo, alguna historia, le comentaban alguna cosa, luego yo despertarme, mandarle un mensaje sobre la misma hora, decirle a tal hora algo que había, él dentro de mi sueño, yo estando lúcido, me había dicho o le había sacado de una información, corroborarla y coincidir en eso. En algún nombre, algún dato o alguna cosa así bastante concreta. Eso sí que nos ha pasado.
Bueno, estamos también aquí con Javier Prenieto, ya por todos conocido. Bienvenido y cuando quieras.
Hola, buenas tardes. A mí esto me parece sumamente interesante porque yo, aparte de desdoblamientos y cosas similares que ya los oyentes conocen de otras entrevistas, me parece muy interesante esto porque también he participado de esto que se vienen a denominar los sueños lúcidos. Y me parece muy interesante que intenten estos tres invitados, Óscar, Vicente, Germán, digamos como quedar en ese sueño, ¿no? He entendido que es como si intentaseis veros, ¿no? Como fin, aunque previamente, pues no sé, ¿qué es lo que esperáis ver? ¿Para a lo mejor un signo en el sueño así preparatorio o algo similar?
Sí, esperamos vernos los tres, no sabemos de qué manera, o sentirnos en el sueño, tal y como habíamos escuchado a alguna otra persona que había hecho. Y el experimento que empezamos a hacer hace un par de meses, pues era que uno, previamente habíamos quedado, digamos, en este mundo físico, por decirlo de alguna manera, habíamos quedado en un bar, ¿vale? En ese bar, pues es un bar que hay una televisión y hay un proyector. Entonces allí, aquella tarde, decidimos que ese iba a ser el lugar de encuentro. No quiere decir que estuviéramos en ese mismo sitio, como se podría interpretar de un viaje astral, por ejemplo, sino que en nuestra mente ese iba a ser como un punto de referencia para los tres, ¿vale? Y entonces uno de nosotros iba a hacer un símbolo que los otros desconocían, o un dibujo, o una letra, o lo que él quisiera, y lo iba a dibujar en aquella pantalla, se lo iba a imaginar por la noche. Por la noche él se iba a la cama y se imaginaba que dibujaba aquello que él quería decirnos, y nos imaginaba a nosotros allí. Y nosotros, los otros dos, nos imaginábamos que estaríamos allí y que íbamos a ver lo que él había dibujado. Todo esto, la idea era hacerlo lúcido, de forma lúcida. O sea, no solamente en un sueño, sino estar lúcidos. Claro, si en un sueño ves lo que sea, pues también podría ser un punto de referencia, ¿no? Que lo estés lúcido y luego recuerdas lo que has soñado. Entonces, la primera semana fue muy, muy curiosa porque Germán sí que se volvió lúcido. No allí, hizo otra técnica, que mejor me lo explique él cómo le fue.
Lo que hice es como lo directamente hice la salida consciente del cuerpo, claro, directamente, pasé de la vigilia hasta el analógico, hasta el sueño directamente. Y normalmente cuando sales de esa forma sueles aparecer o reproduces el lugar físico en el que te has acostado. Pues como estaba ahí, lo que hice es simplemente visualizar el bar para que apareciese. Apareció, entré en el bar, me acerqué y bueno, la ventaja de estar lúcido, como estás consciente y controlas de alguna forma el sueño, puedes directamente pedirle al sueño que te reproduzca o que plasme lo que ha querido hacer el emisor, el proyector, por decirlo así. Y entonces pues te van a poner a hacer diferentes cosas, una otra, te pueden hacer un baturrillo de cosas que no las recuerdas, como si fuera un graffiti o alguna cosa muy concreta. Y luego, pues, como muchas veces, a veces son arquetipos o son símbolos o son, por decirlo de alguna forma, metáforas de lo que esa persona ahí está. Puede ser abstracto o muy concreto. Ha proyectado, luego lo que se trata es de el que ha proyectado plasmar ese dibujo lo más exacto posible, haces tú lo que has visto, compararlo, ver las similitudes, si se parece más o menos. Y bueno, eso.
El que lo del arco y la flecha.
Por ejemplo, yo viva en el mismo sueño lúcido. Tuve, por decirlo de alguna forma, tres visiones. Y una de ellas fue la que más coincidió con lo que en este caso Vicente estaba proyectando. Él visualizó como un aje de estilo gótico medieval, así con forma de flecha, una punta, y yo lo que vi fue una flecha y un arco. Claro, y la flecha y el arco sin estar cruzados. No era exactamente lo mismo, lo que pasa es que una vez que lo dibujas es muy parecido, de hecho es bastante parecido. pues este es un ejemplo, por decirlo así. Lo que estaba comentando antes de Óscar, por ejemplo, el tema que el día que él está, llevaba despierto varias horas, eran como las 12 del mediodía, yo simplemente lo que hice es estar lucido en el sueño, lo busqué, o lo llamo, pues es lo que, una de las técnicas que hago, lo encuentro y entonces dentro del sueño, una vez lúcido, le pregunto o le digo que me diga algo que yo desconozco o que no sé. En ese caso no tenemos previsto ninguna técnica, simplemente le dije, dime algo que yo desconozca o que yo no sepa. Nos conocemos hace bastantes años, o sea, tiene que ser algo que muy, muy concreto. Y lo que en ese momento me dijo Alba, le dije yo Alba, me dijo sí, chica, mujer, tal, fue muy concreto. Al momento de despertar, lo que hizo, le mandé un mensaje y bueno, pues, luego él te puede contar porque lo que ocurrió, porque fue bastante curioso.
Sí, luego nos vimos y bueno, en aquel día precisamente... Alba es un, bueno, es un nombre que puede ser común o no, pero nosotros no lo relacionábamos con nada. Pero yo aquel día sí que tenía una entrevista con una chica que se llamaba Alba y, bueno, pues fue curioso. Sí, no tenemos ningún familiar que se llame Alba, ni ninguna amiga, ni...
Fue la entrevista, fortuito. ¿La entrevista la hacías tú o te la hacían a ti?
Bueno, era un tema laboral. Era un tema laboral, pero lo curioso fue eso, ¿no? Entre todas las cosas que le podía decir, ya no solo nombres, objetos, o sea, cualquier cosa, y qué casualidad que le fui a decir Alba, ¿no? Son cosas fortuitas, pero que te dan que pensar. Te dan que pensar y mucho.
No sé si entendí yo bien, pero estabais uno durmiendo, digamos, en el sueño lúcido y otro despierto.
Sí, yo no recuerdo bien qué experimento... A ver, creo que en aquella época Germán, bueno, no sé si tenía vacaciones o algo así, y se dedicó muy exhaustivamente. Yo a veces iba a verlo y lo veía blanco, somnoliento. Bueno, era un espectáculo. Y bueno, uno de esos días fue cuando pasó esto, ¿no? Él en alguna de esas cosas que iba haciendo, pues se volvió lúcido en el sueño, me buscó, como ha dicho, me llamó. Yo no recuerdo ni he soñado que él me llamase ni nada, ¿vale? O sea, no es que yo soñase con él y él conmigo, pero ese suceso, ese lo que, pues es una cosa muy, muy, bueno, a mí me... Es de aquellas cosas que te dejan un poco marcado, ¿no? Dices, bueno, aquí, ¿qué ha pasado? No sabes explicarlo, no sabes lo que es, pero está ahí, ha pasado.
¿Cómo evaluáis o interpretáis estos resultados, por ejemplo?
Bueno, eso es...
Bueno, prueba y ensayo. O sea, para nada... Bueno, lo que es que...
Voy a volver a formular la pregunta de otra manera. ¿Qué conclusiones extraéis de ellos?
Bueno, las conclusiones, pues bueno, hay varias corrientes de pensamiento aquí entre los tres, ¿vale? Uno pues puede ser pues esa memoria compartida, ¿no? Global, que donde están los registros akáshicos, toda esa memoria colectiva que está ahí vibrando en el aire. Entonces puede ser que tú impregnes esa película de pensamiento y cualquiera tenga acceso a esa película en multidimensional y sin y abstractamente, ¿no? O sea, de ahí la inspiración y de ahí, pues, eso, la inspiración de los pintores, o es muy abstracto, ¿no? Pero que sí, que esa información la puedes plasmar o escribir en una cinta de pensamiento y dejarla flotando para que otra gente la pueda captar con unas condiciones especiales, ¿no? Esta es una corriente, luego hay otra, no sé, el amigo...
Yo pienso simplemente que fue algo, un suceso, si quieres llamarlo, telepático. O lo que se puede llamar conciencia global, ¿no? Que de alguna manera, sin saber cómo, pues estamos todos conectados, ¿no? No, yo es la explicación que le doy, no iría más allá.
Yo coincido bastante en eso. La ventaja que tienes, por decirlo así, de por ejemplo, hacer ciertas técnicas en estado de vigilia a estar lúcido en un sueño es que en vigilia durante el día, a no ser que tengas un entrenamiento muy fuerte y muy constante, como tienes tal cantidad de información en la cabeza, en la mente, se te mezclan, no, lo difícil ahí, o yo lo que veo difícil sería separar lo que es tuyo, lo que te viene a ti, a lo que está proyectado, lo que quieres captar. O sea, ¿cómo separo yo entre toda la paja, cómo reconozco la aguja, por decirlo así? En cambio, el tema del sueño lúcido, en cambio, en el sueño directamente preguntas. Hablas con una de dos, puedes hablar con tu subconsciente, y en este caso lo que buscaba es la información. Lo busqué a él como punto de referencia, como ha dicho Vicente, es como, como, por ejemplo, una radio. Tú sintonizas una emisora, vas buscando, vas moviendo el dial hasta que encuentras otra emisora. Pues es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo aleatoriamente, yo busco X emisora, pues yo lo busqué a él, como si fuera una emisora, y esa información. Y yo lo que buscaba es algo que desconocía totalmente. Precisamente por eso, para que alguna coincidencia, alguna cosa. Y yo lo veo más eso, tipo telepático, pero la ventaja de estar ahí en ese mundo 3D, realidad virtual total, es eso, es como si, por decirlo así, nos metemos en Matrix o nos ponemos un casco de realidad virtual y no solamente lo perciben mentalmente, a un nivel mental, sino que para ti es, o sea, estás, lo, sí, es eso, sería como estar metido en Matrix, de alguna forma. Lo percibes en todos los sentidos, tanto físicamente como visualmente, como de cualquier forma. También puedes percibirlo a través de cualquier sentido y muchas veces, o por lo menos en mi caso, si me centro en lo que quiero hacer de forma amplificada. Yo por lo menos, si quiero, estoy en un sueño lúcido y quiero percibir algo, me centro en ello, puedo comenzar a sentirlo de una forma leve o tenue, pero si me concentro en lo que estoy haciendo, es como una meditación, por decirlo así. Al poco tiempo lo potencio y lo puedo llegar a sentir bastante más, incluso, bueno, bastante, muchísimo más que lo que sería en un estado de vigilia normal. Más que nada eso.
Venga, ahora no sé si podéis contar individualmente vuestra experiencia y luego ya...
¿Experiencias a nivel sueños?
Claro, me refiero cada uno la individual, ¿no? De cómo habéis llegado hasta ese punto y qué cosas os ha impresionado en ese mundo onírico, como se le llame, ¿no?
Bueno, yo también llevo desde jovencito también metido en todo este mundo de los sueños, ¿no? Siempre he tenido una obsesión con el tema de la noche, ¿no? Cómo podíamos averiguar qué es lo que estaba, esa segunda vida olvidada, ¿vale? Fuera, que vive en la oscuridad, ¿no? Y siempre he estado muy obsesionado desde ahora. Entonces he llegado a construir hasta prototipos electrónicos para intentar, pues eso, mantenerme en vigilia e intentar, pues, rescatar esa memoria perdida. Pero aparte, no sé, los últimos sueños que recuerdo, pues fue como una especie de sueño lúcido, visión remota. O sea, no estar mucho tiempo dormido, sino semi-relajado, y aparecer en... hacer un vuelo, entrar por la ventana a casa de un amigo y hacer una, pues es una visión en 3D del comedor, y de repente pues ver un, como una especie de grifo, ¿sabes? Un dragón apostillado en la puerta, impidiéndome la entrada para que pudiese entrar dentro de la habitación de este amigo, ¿no? Claro, a mí me pareció algo brutal, ¿no? Pero pude sentir, o sea, no hubo comunicación ni hablar ni nada, pero fue una sensación de decir de si pasas puede ocurrir algo peligroso, ¿no? Entonces automáticamente abandoné y decidí volver otra vez al cuerpo. Días más tarde me enteré de que el compañero pues había blindado su habitación para que no se pudiese entrar dentro de su habitación, ¿sabes? Pero bueno, me refiero a que a partir de aquí también lo fundamental es no perder la cordura, la realidad, porque si te sumerges en toda esta realidad virtual, muchas veces no sabes diferenciar entre la alucinación, entre la realidad, y bueno, puedes acabar en una esquina oscura y con una camisa de fuerza, pero bueno. Eso es lo más delirio extremens, ¿no? O sea, lo más, el lado opuesto, ¿no? Podríamos decir. Y no sé, el compañero Oscar tiene más cosas.
Bueno, y un poco al hilo de esto, lo que considero también que si pierdes la realidad, lo que puedes acabar es pensando o creyendo cosas en lugar de ponerte a verificarlas o experimentarlas, ¿no? Para mí eso es lo que estamos haciendo ahora, después de leer y leer y leer y leer, bueno, vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto y qué podemos llegar a experimentar. Y pienso que cualquiera puede llegar a hacerlo. Como creo que preguntabas, como experiencia, bueno, yo no he tenido ninguna experiencia, digamos, espectacular, pero el simple hecho de estar lúcido en el sueño es espectacular. O sea, me gustaría que, aunque solo fuera por curiosidad, cualquiera lo hiciera, porque el simple hecho de verte, de saber que estás ahí y lo que sientes, no tiene, para mí es espectacular, por eso, porque estás, tocas una mesa, tocas una persona y tú estás lúcido y dices, estoy en el sueño y sé que estoy en el sueño, pero esto es alucinante de lo real que es, de eso es lo espectacular para mí. Germán, yo creo que tiene muchas cosas que explicar, pero no sé por cuál se decidirá.
A ver, voy a ir al principio. De cuando era pequeño, lo recuerdo por eso, porque fue impactante. Era con más o menos unos 10 u 11 años. Estando lúcido en el sueño, en la cama tumbado, comenzó a aparecérseme, imaginémoslo una forma de tipo Darth Vader, silueta oscura y estando acostado en la cama y lo ves a los pies de la cama. Bueno, pues yo me despertaba a medianoche. De hecho, eso sería un falso despertar, porque yo creía que había despertado físicamente. Luego, en realidad, pude comprobar que estaba soñando, o sea, lo que sería el falso despertar. Te vuelves lúcido en el lugar físico en el que te has acostado. Por eso confundes el despertar real con el despertar en un sueño. Bueno, pues esto se me repitió un par de veces. Claro, con esa edad, veías eso ahí a los pies de la cama, pues te quedas paralizado del miedo, ¿no? Una de las veces, recuerdo que incluso intenté encender la luz, cambié de lugar, o sea, fue parpadear, cambié de lugar de los pies de la cama, al costado de la cama, entre lo que es el interruptor y yo, y tal, así un par de veces o tres. A los pocos días, me apareció de uno de los rincones, como una luz en forma ovalada, acercándose hacia mí. Yo me incorporé en la cama, esto también sería dentro del sueño estando lúcido, y sin ninguna forma concreta, simplemente es una forma ovalada de luz, comenzó a más que hablarme, a comunicarse conmigo, porque tampoco no tenía ni boca ni cuerpo, no tenía ninguna forma antropomórfica ni nada concreto. Y simplemente lo que me decía esa luz era que estuviese tranquilo, que no me iba a ocurrir nada y que lo único que podía hacerme daño, por decirlo así, era mi propio miedo. Que en el momento en que yo dejase de tener miedo a esa silueta, a esa forma oscura, desaparecería. Que en realidad se alimentaba de ese miedo y que no me preocupase. Yo ahí ya yo he llegado a la conclusión de que sería mi propio subconsciente, hay quien lo llama guía o llámalo como quieras, puede ser el guía interior o yo considero que más bien sería mi subconsciente o el guía interior, pero algo que me decía que simplemente lo que tenía que hacer es perder el miedo. De hecho, en cuanto comencé a perderle el miedo, en una o dos veces más que apareció, ya no volvió a aparecer más. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, cuando estaba viviendo en Escocia, y lo mismo, estaba allí echándome la siesta en el sofá, lo que comento, como siempre he tenido facilidad, pues entro rápido en parálisis del sueño, estaba hipnagógico, y normalmente entro consciente al sueño. Pues se me apareció, estaba en una casa georgiana, sobre el 1800 y pico tenía la casa, y se me aparecía una señora, una dama, vestida de época, se sentaba en lo que es en el brazo del sofá, me tocaba así el cabello, me besaba la frente y se ponía a hablar conmigo en inglés. Me decía simplemente que estuviera tranquilo, que todo iba bien, que no pasaba nada. Y esto se repitió alguna vez. Más algún fenómeno, bueno, ahí en la casa está antigua. Y más así, también, por ejemplo, otro que recuerdo era, este es un poco más subido de tono, pero bueno, lo digo porque me ha venido a la cabeza. Y es lo que se suele comentar de los íncubos y súcubos, lo que sería el súcubo, que sería como el demonio femenino que te absorbe la energía, ¿no? Pues también podríamos, dentro de un sueño lúcido, yo lo enfoco todo al sueño lúcido, no al viaje astral, pues un encuentro con una especie de súcubo de estos, muy, muy seductora ella, también. Comento esto porque de pequeño yo lo que creía era lo que se suele llamar viaje astral, que era que yo salía de mi cuerpo y veía el mundo físico. Sí, bueno, de pequeño también lo creía. Creía que era el mundo físico. O sea, de pequeño y de adolescente. Y como ha comentado Óscar, hasta que comencé a leer sobre el tema, claro, lo primero que había en mis manos eran libros sobre viajes astrales, tipo Muldoon y Carrington y todo esto. Y nada, yo pensaba esto, que estaba convencido de que lo que estaba viendo era el mundo físico, hasta que empecé a leer sobre el tema del sueño lúcido. Y cuando empecé a leerlo, sobre todo del doctor Laverge, el Stephen Laverge, y yo lo que me quedé diciendo, no, este hombre se equivoca, o sea, yo lo que veo es el físico, o sea, no es una reproducción mental del mundo físico. Hasta que comencé a hacer experimentos, lo que decía también Óscar, es, a mí me gusta siempre, ese muy pragmático, o sea, comprobarlo, no me gusta creerme a pie juntillas lo que leo con lo que me comentan, así sin más. Y empecé a hacer experimentos yo mismo, por ejemplo, a poner libros que no había leído abiertos sobre armarios, incluso a él le hacía hacer dibujos, escribir cosas que yo desconocía, puestos en sitios concretos, y supuestamente si yo salía de mi cuerpo y iba allí, lo tenía que ver. Lo que ocurría era esto, que veía de todo, menos lo que realmente estaba puesto allí. Sí, sí, es eso. O sea, lo veía todo, todo, por decirlo de alguna forma, lo reproducía mi mente en ese sueño exactamente igual. Es como hasta el mínimo detalle, como si te hipnotizan y eres capaz de recordar una conversación o una imagen o algo que de forma consciente no te viene a la cabeza. Pues eso es lo mismo, como ahí estás trabajando, por decirlo así, con tu subconsciente, lo reproduces todo. La ventaja que tienes ahí es que puedes hablar con tu subconsciente con cualquier cosa. Quiero que aparezca algo, quiero que vea algo, quiero ver. Pero la comprobación esta de percibir el físico, después de bastantes, y cuando digo bastantes, quiero decir bastantes, bastantes experimentos y repeticiones, de momento lo que es el físico no he conseguido ver nada, después de bastantes años intentándolo. Así que por eso cuando comentan el tema del viaje astral o proyección extracorporal, normalmente se diferencian el tema del modelo místico o modelo escalonado. El modelo místico sería el que se considera que algo sale de tu cuerpo físico, se proyecta y puede ver el plano físico o el mundo físico y aparte otros planos dimensionales o astrales. Y en lo que sería el modelo escalonado, sería más bien el tema de, por ejemplo, los budistas. Dicen que no hay nada realmente que salga de tu cuerpo físico, sino que en realidad lo que ocurre es que escalas en tu conciencia, a diferentes niveles de conciencia, sería como sintonizar una radio. Yo lo que hago es mover el dial y voy sintonizando, como ha comentado antes Vicente, voy sintonizando hasta captar esa información que hay ahí, de forma aleatoria o escogida. Si tienes un entrenamiento, pues es lo que vas haciendo. Y yo creo más bien que es esto, que el tema de que sale nada de tu cuerpo. Bueno, creo, por lo menos lo que he experimentado yo, ¿eh? Y más que nada sería esto.
Pues sí, es muy interesante esto que nos has contado, Germán, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Qué diferencia? Porque, claro, o sea, para los oyentes, quizás, como no están metidos en el asunto, no sepan lo que es, por ejemplo, una alucinación hipnagógica o una alucinación hipnopómpica, ni siquiera sepan lo que es la parálisis del sueño. Podemos decir que el estado hipnagógico es antes y el hipnopómpico después, ¿no? Antes de despertar, el hipnopómpico, y recién dormido, el hipnagógico. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar quizás el sueño lúcido de una parálisis de sueño?
A ver, en realidad la parálisis del sueño es una de las fases o una de las señales para alcanzar el sueño lúcido. En el momento en que tú te quedas dormido, pasas por diferentes fases hasta entrar en el sueño. Si tú, por ejemplo, eres capaz de mantener la lucidez, la conciencia, es lo mismo, es un sinónimo, sentirías todo este proceso que va, por ejemplo, desde el típico zumbido, vibraciones en todo el cuerpo, en la cabeza, lo que comentas de alucinaciones hipnagógicas, que es cuando te duermes, lo que sería la entrada al sueño, que puedes ver, ya te digo, si mantienes esa conciencia es normalmente lo que ves, lo que se suele comentar mucho es lo del visitante de dormitorio, que ahí, por ejemplo, depende de tu culturilla o lo que te guste, pues hay quien ver alienígenas, hay quien ver a la virgen o hay quien ver al chupacabras, por decirlo así. Y esto sería el estado hipnagógico. Y la parálisis del sueño va ligada a ello porque es el momento en que te relajas, cuando relajación muscular, entras en el sueño, es la forma en que el cuerpo impide que reproduzcas los movimientos del sueño. Si no, estarías como un sonámbulo, te estarías levantando, estarías dando golpes, o es cuando a veces pegas la patada esa o el golpe así, te pegas un respingón, es porque todavía no estás, por decirlo de alguna forma, dentro o totalmente en parálisis del sueño. la mal llamada catalepsia, porque en realidad es el término es parálisis del sueño. Catalepsia sería más bien una dolencia o un fallo. Y entonces pasas por todas estas fases, que es cuando tienes las alucinaciones sinagógicas, pues te puede ocurrir de todo. De hecho, si no estás acostumbrado o te pasa la primera vez o las primeras veces, incluso aunque lleves tiempo, impresiona bastante, porque eso de que te comento, puedes tener en la habitación montado un circo, además así, y lo que ocurre es que cuando entras consciente, por lo menos en mi caso, la mayor parte de las veces, lo que reproduces, como no ha habido ningún salto en la conciencia, lo que reproduces es justo el lugar en el que te has ido a dormir, el lugar físico en el que te has ido a dormir. Porque como tú has sido consciente todo el rato, no es como cuando te duermes y de golpe sueñas y puedes aparecer en cualquier sitio, ha habido un salto. Ahí como te vas a dormir, mantienes la conciencia y por lógica, tu subconsciente y tu mente consciente, lo mismo. Lo que espera es encontrarse en el mismo sitio, exactamente el mismo sitio en el que te has acostado. O sea, sería tu habitación en este caso, por poner, ¿vale? Pues ahí en ese sitio es donde pueden aparecerte mil cosas. Y lo que he comentado, los zumbidos, vibraciones, visitantes de dormitorio, lo que llaman, por ejemplo, en Sudamérica la subida del muerto, que es eso, es la parálisis del sueño, que es cuando no te puedes mover, a lo mejor sientes una presión en el pecho, que no puedes respirar o te cuesta, etcétera, etcétera. De hecho, hay dos cosas solamente que en parálisis puedes de forma voluntaria controlar, que sería, uno es los ojos, el movimiento de los ojos y la respiración. Son las dos únicas cosas que realmente, si estás en una parálisis del sueño completa, son las que puedes controlar. Y luego lo que has comentado también del estado hipnopómpico o hipnopómpico es la salida del sueño, es cuando vas a despertar, que en realidad sería el mejor momento para practicar o para la práctica de los sueños lúcidos, porque es cuando más sueño REM tienes acumulado y más fácil es de entrar en la lucidez, porque también tu cuerpo está muy relajado, pero tu mente ya está más despierta, pero no está atribulada ni está atabalada por todo lo que ocurra al día ni demás. Tu cuerpo está relajado, tu mente sale de un estado de relajación, pero puedes estar atento y vigilante. Y como ha comentado antes Oscar, hay técnicas que son bastante potentes, como la técnica del sueño entrecortado y demás, para aprovechar estos momentos. Y es eso. Es el mejor momento para practicar esto.
Entiendo.
Bien, el otro día, Óscar, tú nos comentaste en ese experimento que intentabais, por así decirlo, encontraros, ¿no? Nos contabas una experiencia que tenías intentando que en una pared apareciera un símbolo, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo fue eso?
Sí, bueno, pues en una de esas veces que intentaba comunicarme con ellos, bueno, me volví lúcido, ¿no? Entonces, espérate, a ver, me volví lúcido. Ah, sí, vale. Primero, soñé como si me fuera a trabajar, ¿vale? Salía a la calle y entonces, bueno, aquello que salgo a la calle y te vuelves lúcido. ¿Cómo sucede? No lo sé, porque es ese interruptor también que estamos intentando averiguar si hay alguna forma de haciendo ABC que tú llegues a lúcido, ¿no? Pero bueno, entonces me volví lúcido y ya vi que estaba en el sueño, noté que estaba en el sueño y se cruzaba una persona, me acerqué a ella, pero me ignoró y siguió su camino y entonces volví a sentirme en la cama con los ojos cerrados. Seguí relajado y volví a entrar como en otro sueño y ahí ya entré, o sea, aparecí lúcido en el sueño. Ya cuando estaba en el sueño, yo sabía que estaba en el sueño, ya estaba lúcido, estaba consciente. Entonces, yo quería ir al bar, al punto de encuentro, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, digo, pues en lugar de ir al bar, pues lo que voy a hacer es directamente voy a ver si puedo ver ese símbolo que está dibujando Vicente. Entonces, yo quería, una técnica es lo que se llama la... No me sale el nombre. Bueno.
¿La qué?
No. Cuando tú quieres que aparezca algo. No. No, no. Que dices, ahora me giraré y veré. No, no, no. Tiene un nombre. Bueno. El caso es que la técnica es, tú estás mirando al frente y dices, bueno, pues cuando me gire detrás mío habrá una pared con ese símbolo. Al pensar eso, todo lo que había delante mío, que era como una valla de un solar, una valla de obra, pues estaba llena de grafitis, con lo cual ahí no había forma de saber nada. Entonces, al otro lado de la calle había una pared como morada o marrón, y digo, bueno, pues allí que es una cosa lisa, por lo menos podré probar. Crucé la calle y me puse de frente a la pared, me giré, le di la espalda a la pared y pensé, ahora cuando me gire, lo que habrá allí dibujado será lo que está proyectando el compañero, ¿no? Y cuando me giré, pues había como un símbolo chino y debajo como un símbolo, diría, árabe. No era nada de eso lo que había dibujado él, pero bueno, fue así. Entonces, el sueño acabó con que, digo, bueno, voy a ver si puedo volar, ¿no? O sea, ya había visto ese símbolo y digo, pues ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Digo, pues voy a ver si puedo volar. No podía volar, entonces recuerdo que subí una calle, esa calle giraba a la izquierda, y entonces pensé en que en vez de salir a volar o salir volando hacia arriba, pues a veces lo que he hecho es dejarme caer por un precipicio, ¿no? Entonces, conforme iba pensando eso, se iban acabando los edificios y a mi derecha, al final de la calzada, había un como bueno, se acababa como una montaña que va hacia abajo, ¿no? Como un valle. Y bueno, pues me dejé caer por allí y iba como planeando y ahí fue, finalizó el sueño, como si al satisfacer yo ese deseo de volar, pues ya me quedase satisfecho y me despertase.